Bien. Bueno, pues sabéis todos que esta app consiste en el análisis y debate de un trabajo de investigación, en este caso de un artículo científico que concretamente este año es este. Como digo, este documento que os he preparado con el nombre del artículo y luego varias de las instrucciones que nos ha dado el equipo docente, copiadas y pegadas directamente para que las tengáis y podáis mirarlo perfectamente, cuando lo necesitéis, quedará apuntado, como digo, a la grabación. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, consiste hoy. Haremos una introducción, os contaré un poco de qué va, veremos cuáles son las partes que tiene el artículo y cómo lo dividiremos para que dentro de cada grupo se divida en 5 subgrupos y cada subgrupo analice un poquito en profundidad cada una de las 5 secciones del artículo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Y que cada uno de los subgrupos estará compuesto como poco por 2 personas que entre ambos tienen que elaborar, pues enterarse un poquito más de qué hay, de qué va esa sección y contárnoslo a todos apoyándose en una presentación tipo PowerPoint o algo por el estilo. ¿Vale? O sea que este año lo que os piden es eso. El año pasado os pedían que ese trabajo estuviese escrito y resumido y no sé qué. Ahora os piden lo que es un PowerPoint para que lo presentemos aquí. De manera que las 2 sesiones que comentamos la semana pasada, que dedicaremos a los debates, pues en la primera sesión pues analizaremos como las 3 primeras secciones y en la última sesión analizaremos las 2 últimas secciones que hagamos del artículo, en las que cómo funcionaremos, pues llegaremos aquí y diremos, a ver, como sabremos quiénes han preparado, si tenemos 7 grupos y al final nos quedamos en 5 o 6 grupos, nos aseguramos que 5 o 6 presentaciones de esa sección hay. Entonces uno saldrá, lo pondrá. Y con respecto a eso, pues los demás apoyaremos, no apoyaremos, estaremos de acuerdo, no ampliaremos información, trabajaremos eso. ¿De acuerdo? Supongo que no nos dará tiempo a ver más que una presentación o 2 como mucho. O sea, eso es, daos cuenta que es así. Pero probablemente os pidan que apuntéis el PowerPoint o lo que sea al cuestionario. Sabéis que lo último que hay que hacer es siempre responder un cuestionario online, que ya comentamos la semana pasada en qué fechas estará abierto, pero vosotros tenéis un calendario de PEC en la página de la asignatura que también pondrá esas fechas, ¿vale? Ya sabéis que hay que responder ese cuestionario. Si no respondéis ese cuestionario, yo no os puedo calificar la nota. Eso es lo que comentamos. Entonces, el objetivo de esta práctica es que, introduzcáis en cómo funciona la ciencia y cómo funciona todo el tema de las publicaciones científicas y entendáis un poquito pues cómo se tiene que analizar un artículo y qué es lo que hay que ver y cómo se interpreta lo que nos presentan en un artículo científico. Esa es la idea. Mira, las fechas, vamos a verlo ahora mismo. Fechas, segundo cuatri. Mira, aquí está. Mira, no. El 19 de marzo no es fiesta. ¿Vale? Este día San José se queda se queda sin fiesta. ¿Vale? Estas son las fechas. O sea, hoy es la introducción y luego tendremos el 12 de marzo y el 19 de marzo. Como digo, el 12 de marzo nos dará tiempo a ver como 3 secciones del artículo, no creo que más. El 19 de marzo veremos las otras 2 y dejaremos la última media hora para que yo haga una conclusión con cierre con las conclusiones que hayamos sacado de ese debate y eso sí que lo grabe, ¿de acuerdo? Y con esas conclusiones que saquemos de esos 2 días de trabajar el artículo es con lo que tenéis que responder el cuestionario, que como veis se abre directamente el 2 de abril. ¿Vale? Que me parece que el 19 de marzo, el lunes siguiente, ya es Semana Santa. Con lo cual, esta es la primera semana después de Semana Santa, cuando se abre el cuestionario. O sea, que ya directamente, antes de volver a tener clase después del 19, ya estará abierto el cuestionario. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Luego, lo del encéfalo de cordero, por lo que comentamos la semana pasada. Por cierto, si alguno no pudo venir aquí, lo que sea, si quiere enterarse de qué es lo que está la grabación de cualquiera, de la de San Sebastián de los Reyes, la de Ardanda, que sabiendo que aquí se dan los martes y en los otros el día que es, esta, hasta el momento estas fechas son las mismas. Decidme. De la APP4, la idea es, lo comentamos la semana pasada, lo comentamos ahora con las dificultades que hubo, la APP4, que es hacer la disección de un encéfalo de cordero, la cuestión es que vamos a ser muchos para hacerlas todos a la vez. Entonces, vamos a venir el 16 de abril la mitad y el 23, que es la semana siguiente, la otra mitad. Y el que venga el 16 no tiene que venir el 23 y el que venga el 23 no tiene que venir el 16. No, esos grupos, fíjate, para evitarnos más follones, tenéis hasta Semana Santa para que al final me digáis si preferís alguna de las dos fechas. ¿De acuerdo? Y si preferís alguna de las dos fechas, pues vais a esa fecha. Y el que no tenga problemas, pues que me lo diga y yo ya acoplaré a todos para que en la primera tutoría, después de Semana Santa, ya sepamos si tenemos que venir el 16 de abril o cuando tenemos que venir. ¿De acuerdo? O incluso antes de Semana Santa. Dime. ¿Para cuál? ¿Sí? Claro. Los días del debate. Claro. ¿Tú qué quieres? ¿Venir solamente cuando te toca a ti y no escuchar a tus compañeros, Y no apuntar a tus compañeros y no apoyar, que es lo que... Es que viven muy lejos. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Entiendo cómo es la realidad, pero entiende que estas son las prácticas que son así y ya está. O sea, tendrías que venir los dos días. Ya. Participar, eso es. Apoyar, ya te digo. Pero que si lo hagas aquí o donde lo hagas, vas a tener que ir dos semanas. ¿De acuerdo? Esta es la nueva lista. Hoy con un clic, qué bonito, Yolanda. Hoy lo que me vale. Lo que vale Yolanda. Voy a poner aquí grupo 7, arriba. Para saber quiénes estáis. Karen. Los dos nuevos más los que estabais. Nidia, es la que no. Esta es la que está echada. Vale, los demás están vigentes entonces, ¿no? Muy bien, Karen. Perfecto. Pues entonces vamos a poner aquí, este es el 7. Vale. Bueno. Bueno, venga, vamos al artículo. Gente. Dime. Tiene que estar sumergido en alcohol un mínimo de 3 semanas. Si está 4, mejor. Vale, yo os digo, os he puesto el día que, o sea, si os he puesto, volvemos a la fecha anterior. Venga, mirad. Fechas, aquí están. Mira, si os he puesto que hay que meter en alcohol la semana del 18 al 24, es porque la semana siguiente es Semana Santa. Para llegar al 16 de abril, si no lo metes, si tú quieres venir el 16 de abril, lo tendrías que meter una semana antes, o sea, en la última semana de marzo, por narices, ¿de acuerdo? Que va a ser justo en Semana Santa. Si, eso para que esté 3. 3 es el mínimo. Si está 4 o está 5, no le va a pasar nada. Entonces, yo lo que os recomiendo, os he puesto aquí esta semana para que no se os olvide, para que antes de la Semana Santa ya tengáis el encéfalo en alcohol. ¿De acuerdo? Porque además los primeros días, como tengo puesto aquí, los primeros días hay que hacerle un poquito de caso. Luego ya, una vez que pasa la primera semana, ya con hacerle caso una vez cada 5 o 6 días no vais a tener que estar atentos a ello. Pero la primera semana es fundamental que los primeros días cambiéis varias veces de posición el encéfalo de cordero, hagáis varios cambios de alcohol en esa semana, ¿vale? Porque el alcohol se ensuciará mucho en ese tiempo y el fijado de los tejidos al principio es fundamental para que el encéfalo esté en condiciones. Sí. Sí. ¿Lo tienes que se pueda cortar y esas cosas? Pues míralo, Yolanda, mira a ver cómo está, mira a ver si tiene consistencias y tal, y si sí puede, porque probablemente pueda estar perfectamente. Si tienes ese, no hace falta. Si lo tienes en unas condiciones, vale. Lo de verdad, lo de conseguir el encéfalo de cordero es fácil, en casquerías. Pero como que no te lo traen si te lo... Pues ¿qué le pasa a tu casquero? ¿No quiere vender? No sé, será algo. Se ha quedado sin encéfalo de cordero. Nos comemos ya cordero sin cerebro. Eso. Corderos locos. Venga, vamos a ver entonces lo de hoy. Vale, si tenéis dudas, ya os digo, en la grabación, no busquéis la grabación de la semana pasada de Pozuelo, porque no la hubo, de cualquiera de los otros centros. Sí, ahí está el documento en el que vienen las indicaciones que os decía de cómo hay que tratar al encéfalo de cordero los primeros días. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, primer objetivo que tenéis que tener todos para esta app, haceros con el artículo que hay que analizar. Y vais a bajaros una copia en PDF de ese artículo a vuestro ordenador. De manera que es probable que os pidan que lo adjuntéis en el cuestionario, el PDF del artículo. Con lo cual, tenedlo ya en vuestro ordenador, que hay que trabajarlo, tenedlo en vuestro ordenador. Las traducciones, el artículo por supuesto está en inglés, pero las traducciones que se hacen automáticamente hoy día son bastante fiables. O sea que no os preocupéis y si no controláis el inglés, pues traducidlo directamente, que no se os va a pedir un nivel mayor. Ahora veremos. Entonces, lo primero esto. ¿De dónde se puede conseguir? Pues lo primero de donde podéis conseguirlo es en la biblioteca de la UNED. Si entráis en la página de la UNED vuestra, podréis acceder a la biblioteca, entraréis en un buscador, copiáis y pegáis este título y os tiene que aparecer el artículo. ¿De acuerdo? No tiene que haber más complicación. Como sois muchos en el grupo, habrá alguno que sea más hábil, habrá alguno que sea más torpe, colaboráis entre vosotros, me decís cómo, y os pasáis el artículo unos a otros. Pero que todos tengáis el artículo en vuestro ordenador, porque es probable que en el cuestionario os pidan que lo adjuntéis. Y si ponen, adjunta el artículo y ponen dos puntos, pues yo luego no puedo ponerte dos puntos si no hay un artículo adjunto. ¿Entendemos? ¿Eh? ¿Vale? Si no hay ningún artículo adjunto, yo no puedo ponerte dos puntos, pues porque necesitas tenerlo. Esto es lo primero, que os hagáis con el artículo en cuestión. Siguiente, vais a hacer una lectura un poco por encima, que con lo que yo os cuente hoy, más esa lectura que hagáis un poco por encima, os tenéis que hacer una idea general de qué es lo que trabaja ese artículo, ¿de acuerdo? De qué es lo que se hace, por qué se hace y cuáles son las principales conclusiones que obtienen en esa investigación, ¿de acuerdo? Esa es la idea general que todos os tenéis que hacer con esto. Y luego, ya más, haciendo un pelín más en profundidad, que no se os va a pedir mucho, que dentro de cada grupo de prácticas que tenemos, se van a dividir en 5 subgrupos, que cada subgrupo va a hacer un análisis un pelín más profundo de una de esas secciones en las que vamos a cortar el artículo. ¿De acuerdo? De una de las secciones, de un trozo del artículo, de una temática del artículo cada uno. De manera que de ahí, con tu compañera, vas a elaborar una presentación en PowerPoint para que en 5, 7 minutos, 10 como mucho, nos cuentes a los demás las conclusiones que has sacado de ese análisis un pelín más profundo de esa sección. ¿Vale? Y ahora veremos las secciones que tiene un artículo y qué es lo que tenéis que trabajar en cada una de esas secciones, ¿vale? Entonces, fijaos, este es el título del artículo, Dorsal Striatal Dopamine Induced Frontocortical Hypoactivity and Attenuated Anxiety and Compulsive Behavior in Rats, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, pues que la dopamina en el estriado dorsal induce una hipoactividad frontocortical y atenúa la ansiedad y conductas compulsivas, las conductas ansiosas y compulsivas en ratas. Eso es de lo que va el artículo, con lo cual ya sabemos varias cosas. Primero, que va sobre algo de ansiedad, ¿no?, y compulsión, y que el modelo animal con el que están trabajando son las ratas. Y que hay un neurotransmisor que se llama dopamina, que parece que cuando se libera esa dopamina en un núcleo que sabemos que es el estriado, parte dorsal del núcleo estriado, pues parece que atenúa, tiene un efecto, digamos, ansiolítico y anticompulsivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos así de mirar este título. Eso es lo primero. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenéis que hacer en las distintas secciones y luego y vamos a ir entrando en qué es lo que trabajan aquí. Como veis, lo siguiente que aparece en todos los artículos científicos es la lista de los investigadores que trabajan ahí. Generalmente, el primero, en este caso Agatha Casado Sainz, ¿vale? Parece que es generalmente es el autor principal, ¿vale? En la investigación, las investigaciones, si veis que solamente viene una persona ahí, eso es muy raro. O se lleva muy mal con todo el mundo, pero en ciencia el trabajo es colaborativo, evidentemente, y siempre se trabaja en equipo, y tú te acoplas a un equipo, y en ese equipo todos hacemos muchas cosas, en fin, que no es una labor individual, ni mucho menos. Y es más, el fin final de la investigación siempre es publicarlo y, por lo tanto, hacerlo accesible al resto de la humanidad, ese conocimiento. Si no, ¿de qué? O sea, el último fin de la ciencia es compartir ese conocimiento con los demás. Si no, no tiene sentido. Si a Einstein se le hubiese ocurrido la teoría de la relatividad y se lo hubiese callado, pues no nos habríamos enterado de que está Einstein ahí, ¿no? O sea, si no se comparte con el mundo y los demás no podemos acceder a ese conocimiento, ponerlo en duda, no ponerlo, contrastarlo, ver si ocurre, ver si no, si tal, no sirve para nada. Esa es la idea. Entonces, fijaos, el primero suele ser el autor principal. Los demás, generalmente, por orden, van entrando ahí. Aunque muchas veces te ponen, pues mira, todos estos autores tienen la misma responsabilidad en el artículo. A veces son varios los que pueden ir como primeros. Y el que aparece el último, ¿de acuerdo? Suelen ser los directores del departamento o lo que sea, en el último comentario. Sobre esto siempre también hay negociaciones, peleas, esas cosas, que me pongas aquí, que me pongas allá, ponme bien, depende del trabajo que hagas, esas cosas. Porque luego, a la hora de que tú optes a cualquier cosa, a que te financien un proyecto de investigación, a una plaza, en lo que sea, en un centro de investigación, en una universidad o lo que sea, tú en tu currículum vas a poner los artículos en los que estás y los artículos en los que estás de primero se valoran distinto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, veamos. Objetivos de la formación que se persiguen con esta APP. Esto está copiado y pegado directamente de la información que nos mandó el equipo docente. Mirad, los objetivos perseguidos deben entenderse siempre dentro del contexto formativo del estudiante. Esto es el que cabe esperar de un alumno o alumna que se inicia en el grado de psicología y se haya cursando el primer año de los estudios. Así pues, el nivel de profundidad exigido es necesariamente bajo, superficial, acorde con los pocos conocimientos que todavía tienen los alumnos. Aquí parece que se meten con vosotros, pero está hecho. Esto lo que quiere decir es, no vamos a exigir una de estas, porque lo normal, es decir, si lo tenéis, estupendo, pero lo normal es que no lo tengáis. ¿De acuerdo? Lo normal es que daos cuenta que esto es un artículo, cualquier artículo científico, esto es un artículo del 21. Con lo cual es un artículo científico más o menos reciente, no tanto, pero ya es más o menos reciente. Vosotros estáis empezando. La mayoría de los que venís a las tutorías, además, no es que tengáis una formación básica de biología elevada, con lo cual os costará más todavía. ¿De acuerdo? Y un artículo siempre está en el borde del conocimiento, siempre está en la vanguardia, diciendo que es lo que se conoce hasta ese momento en ese campo y aumentando un poquito más. Entonces es lógico que vosotros todavía no estéis ahí. Y llegar a comprender todas las sutilezas de aquí, pues es complejo. Entonces simplemente esto es para apaciguarnos a los tutores de cara a no les vayas a exigir a los alumnos nada el otro jueves, no os vamos a exigir nada que no es lógico que un alumno de primero con interés sea capaz de ver. ¿De acuerdo? Teniendo esto en cuenta, lo que se persigue es que el estudiante, dice, busque en las bases de datos especializadas y sea consciente de las diferencias entre los artículos que están en acceso abierto y a los que se accede mediante pago personal e institucional. Bueno, esto os lo cuento yo. Porque, digamos que, como digo, una vez que uno acaba la investigación, tiene que publicarlo, ¿no? Elabora el artículo y lo envía a una publicación. Todas las publicaciones, una vez que la publicación te lo admite, porque eso es así, no, lo normal es que tú cojas, depende de lo complicada que haya sido, las técnicas que hayas utilizado, etcétera, etcétera, lo novedoso que hayas, o el paso que hayas dado con respecto a lo que se había anteriormente, pues optas a un tipo de, a publicarlo en un tipo de revista o en otro. O sea, para entendernos, si yo soy periodista de aquí en Pozuelo y veo que han abierto un nuevo puesto en el mercado de Pozuelo, pues cojo y digo, joder, voy a redactar una noticia de que han abierto el nuevo puesto del mercado de Pozuelo y la voy a publicar en el diario local de Pozuelo. Una revista lógica donde publicar un artículo de ese tipo. Pero no lo voy a mandar al país, porque el país me dirá, ¿y a mí qué me importa que haya abierto un...? ¿Entendéis, no? Pues con las revistas científicas igual. Hay que para publicar en las de más, pues son... Es decir, las revistas luego tienen lo que se llama un factor de impacto, que se valoran. Entonces hay unas revistas en las que publicar ahí es pegar el pelotazo. Es decir, una vez que publicas en Nature o en Science, pues sabes que a la hora de optar a cualquier puesto o lo que sea, pues tienes la puerta abierta, porque has publicado en esto. Pues igual que si vas a pedir trabajo de periodista y has dicho, pues mira, es que he publicado en El País, en La Vanguardia, en el ABC, no es lo mismo que si publicas en La Hoja Parroquial. Pues claro, tienes, es que es equiparable. Entendemos cuál es la realidad, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pues luego esas revistas meten sus datos en grandes bases de datos que en el campo, o desde que hay internet, pues los investigadores es donde vamos. Hace muy poquito, o sea, hace 20 años, la gente todavía tenía que hacer una tesis doctoral y buscar los artículos del tema y lo que sea, en revistas físicas, en las que tenía que ir a la biblioteca, coger el número concreto, pasar las páginas con la mano. Yo comprendo que hoy día esto resulta un poco, pero aquí hace 20 años era así, o sea, no más. Y esperaos que dentro de 10 no vaya a ocurrir lo mismo, porque estamos las cosas como están, ya veremos. Pero eso es así, ¿no? Entonces, la mayoría, hoy día, todos los artículos, las revistas científicas que tengan un pequeñito ya de nivel científico, mandan a las bases de datos que reúnen la información donde todos los investigadores vas a buscar como primera opción directamente en esa base de datos. Entonces, la que solemos utilizar en este campo es, se llama PubMed, de PV, de publicación, ¿de acuerdo? Y Med, de médica, por ejemplo. O sea, Pub, como donde los garitos ingleses, ¿vale? PV y Med, como empieza medicina, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, si vosotros vais a PubMed, entráis, ponéis PubMed en Google, veréis que se entra directamente, mira, sí, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis aquí directamente. Si yo pongo PubMed, ¿de acuerdo? Pues veis que aquí está National Institute of Health, ¿vale? Esta es la base de datos. Si yo aquí copio y pego, yo aquí pongo, por ejemplo, mira, voy a poner Coria SM, que soy yo, y le doy, y entonces aquí saldrán, ¿veis? Los artículos en los que yo estoy y que se han adjuntado en PubMed, ¿vale? Ponéis un investigador, por ejemplo, y aparece, ponéis el... como veis, los investigadores tenemos nombre de guerra, como las folclóricas, ¿vale? Pones, yo soy Coria SM porque hay menos Corias que Morales, entre otras cosas, ¿no? Entonces es más fácil. Y como es dentro del mundo anglosajón, generalmente la gente tiene un solo apellido y suele tener nombres compuestos, o sea que no es extraño estas combinaciones. Son muchos investigadores españoles que tenemos dos apellidos, ponen los dos apellidos con un guión, por ejemplo, como si fuese uno compuesto del mismo, etcétera, etcétera. La cuestión es que cada uno hace esto. Pero si ponéis el título, copiáis esto, tiki tiki, copiáis esto, lo pegáis y lo ponéis en PubMed, tendréis que poder acceder al artículo, ¿de acuerdo? Pero ya os digo yo que también accedéis directamente en la biblioteca de la UNED, que por eso han puesto este artículo en el equipo. Esa es la idea. Entonces, bueno, dentro de una vez que tú en PubMed te dicen, ves esos artículos, pinchas y ya puedes acceder al artículo de la periodista. Generalmente accedes al abstract, al resumen. Y hay muchos artículos que, para acceder a ellos, te pone pucharse, o sea, que tienes que pimplar. ¿De acuerdo? Entonces, son artículos que las revistas, por eso os dicen aquí que hay dos grandes bloques de revistas, unos que tienen el acceso libre, desde que hay internet hay algunas revistas que tienen acceso libre, que es como debería ser todo el conocimiento, de libre acceso, ¿de acuerdo? Pero eso es una opinión personal mía. Y otras que son de pago bajo suscripción, que hizo personal o institucional. Lo normal es que sean institucionales, que tú no, o sea, que las instituciones tengan suscrita a las revistas científicas importantes para que sus investigadores puedan acceder a ese conocimiento. Así de simple, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es un negociaco, el de las revistas científicas, porque no solamente pagas por descargar, por bajarte el artículo, tener el artículo, sino también pagas por publicarlo. O sea que es sí, sí, esto es la maravilla de las maravillas. Entonces, por eso te digo que cada vez va habiendo más artículos que se van metiendo en revistas de libre acceso online y, por lo tanto, esas revistas, según vayan teniendo más corpus de artículos y según más investigadores ya consagrados vayan confiando en publicar en esas revistas, posiblemente el factor de impacto de esas revistas de libre acceso también puede ir subiendo y a la gente le interese publicarlo en esa revista, porque esto es como todo, ¿no? Como luego tenemos un sistema de competitividad entre investigadores que te van a valorar en qué revista lo publicas, qué factor de impacto tiene esa revista, etcétera, etcétera, pues como veis eso pervierte de alguna manera también este sistema, ¿no? Pero que sepáis que cuál es el esquema de cómo se hace esto. Una vez que uno ha escrito el artículo, lo manda, ya te digo, a la revista que cree que dentro de las que trabajan tu sector, pues a la de más impacto que creas que están dispuestos a publicártelo. Entonces lo mandas allí. Allí lo coge el editor, mira, y si el tema más o menos le parece interesante, si no, te dice, pues mira, oye, que ahora que me parece muy bien, otra vez contaremos contigo, pero ahora no. Y entonces tú ya la mandas a otra. Generalmente bajas un poquito el listón, ya mandas a una que tiene un impacto peor, y así hasta que consigas una en la que te lo publiquen, ¿no? Hasta la hoja parroquial de ciencias. Entonces tú aquí lo normal es que el editor, cuando dice que parece interesante, se lo envía a lo que se llaman referees, a los que son los revisores, ¿de acuerdo? Los revisores, que son otros investigadores del campo, porque los investigadores al mismo tiempo que publican también revisan el trabajo de sus compañeros. Entonces, el editor sabe que hay un grupo en Madrid que trabaja este tema, un grupo en Utrecht que trabaja no sé qué, pues se lo manda allí para que valoren ese trabajo y vean si es correcto, si no es correcto, no sé qué. Entonces, los revisores generalmente mandan unas objeciones al autor principal del artículo, diciéndole, oye, ¿y esto qué? Esto no queda tan claro, ¿esto cómo lo habéis hecho? Esto no sé, te piden explicaciones. A veces, para a lo mejor con lo que te dicen los revisores, pues a lo mejor tienes que hacer un pequeño experimento añadido a lo que has hecho para comprobar no sé qué historia y mandárselo, pues porque esto es así, la ciencia no se fía exactamente eso que ya has visto sea lo que estás diciendo, sino que has comprobado esto, pero si eso siempre ocurre, bueno, pues ando, entonces tú coges, te cagas en el referee, lo haces, que eso retrasa tu trabajo en más dinero, de tal, o sea, que todo es así, ¿no? Hasta que al final, bueno, pues cuando te dan el ok, pues lo publican, esa es la idea, y una vez que lo publican, ya consta, cualquiera, consta en el PubMed, como veis, cualquiera puede entrar a valorar tu trabajo y a partir de ese momento, pues, otros grupos que estaban haciendo cosas parecidas, pues, usarán tu información para sus experimentos y lo usarán y algunos, pues, incluso replicarán tu trabajo. Si tú lo has hecho con una cepa concreta de ratas, a lo mejor utilizarán otra cepa para ver si ocurre lo mismo. Si tú lo has hecho solo con ratas macho, pues a lo mejor meten ratas macho y ratas hembra y miran a ver qué es lo que pasa. Es decir, haces pequeñas variaciones dentro del campo viendo a ver cómo afecta, qué no afecta, o en vez de utilizar esta técnica que has conseguido ver esto, utilizo esta otra que consigo ver otras cosas. Es decir, se va creando un corpus de investigación con respecto al tema en cuestión. De acuerdo, hasta que luego, de vez en cuando, las revistas piden a alguno de los grupos que esté trabajando en el campo si no le interesaría hacer una revisión de los artículos que se han publicado sobre determinado tema. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que hay una revisión sobre dopamina y ansiedad. Pues entonces te dicen, haces una revisión, que son las reviews. Tú cuando entras en el PubMed, si pones, puedes poner filtros y puedes poner reviews. Entonces son solamente artículos, como digo, de revisiones, en las que no es que hagas una investigación, sino que lo que haces es revisar las investigaciones que hay en las últimas investigaciones sobre determinado tema. Y así se va generando un consenso, ¿no? En el que tú cojas y digas, bueno, pues parece, hemos visto que bajo estas circunstancias, pues se ha visto que la dopamina sí atenuaba los síntomas ansiosos en este experimento, que ven estas cosas, no sé ni no sé cuántos. Pero en este se ha visto lo contrario, de aquí, parece que esto lo explican. Es decir, se va creando más o menos el consenso científico. Pero esto es así, ese es el famoso sistema de revisión por pares, porque tú mismo eres investigador y al mismo tiempo eres revisor del trabajo de tus compañeros, ¿de acuerdo? Y los demás son investigadores y revisan el tuyo. Y lo que tú estás viendo y lo que tú estás poniendo y tu trabajo siempre está en entredicho, siempre está trabajándose, y el conocimiento que tenemos en determinado momento es ese. Pero eso no quita para que dentro de 5 años pues hagamos una cosa nueva y echemos para atrás lo que se haya descubierto hasta ese momento y que se creía y había seguido una línea de investigación tal, estas cosas son. Como os digo, el nivel luego de hipercompetitividad, de que o publicas o pereces, que es lo que dicen en ciencia, ¿no? El mal este, pues genera también determinadas perversiones. Por ejemplo, se publica mucho más. Se publican muy pocos resultados negativos. O sea, tú haces una investigación, te pones a mirar esto y estos han visto que esto ocurría. Si ven que no ocurre nada, no ven diferencias entre los grupos, con lo que han hecho, probablemente ni siquiera lo publiquen. Porque si lo vas a publicar, si vas a publicar, bueno, pues hemos estado viendo si la dopamina en ratas tal y no nos ha salido nada concluyente. Pues eso es poco atractivo. Entonces, si lo vas a publicar, lo vas a publicar en una revista de muy poquito. Pero eso genera una perversión y es que va a haber muchos grupos que estén dándose otra vez con ese error, van a trabajar eso a ver si ven algo cuando ya se ha visto que no se ve nada. Pero como no se publican esos resultados negativos, se publica muy poco, pues se perderá mucho tiempo. También ocurre al contrario, como de que yo publique va a depender que me des un puesto, que siga trabajando, que tenga financiación en un este, pues si yo he visto algo en mi anterior investigación que me parece interesante para poder tirar de ahí en una siguiente investigación, probablemente me lo calle. No vaya a ser que alguien me lo pise, ¿entendéis? No vaya a ser que llegue otro grupo que encima tiene más financiación, más gente currando y no sé qué, y en 3 meses va a ser capaz de sacar lo que yo necesito dentro de mis próximos 6 meses y me pueda asegurar un tanto si esto sale o no sale. ¿Veis? Es decir, como todo genera, esa competitividad genera una cierta perversión del sistema, ¿no? Eso sin contar con que algunos lleguen a hacer trampas, que se supone que no debería haber, pero al final la presión y la precariedad también te lleva al tema. O sea, tú imagínate que tienes un experimento, que has hecho este experimento con 100 ratas, ¿vale? Y resulta que hay 3 ratas de las 100 que hacen cosas raras y que te destrozan toda la estadística. Y que con esas no sale. Y en las otras 97 lo ves. Y lo ves perfectamente, ¿vale? Pero. Sí, pero entonces, ¿qué dices? Quito estas 3 ratas de en medio y mira cómo me salen. Me salen las cuentas cojonudas, ¿entendemos? Y es que sí te salen, lo estás viendo. O sea, quiero decir, entender la presión que tú, como investigador, en ese momento y pensando en la ciencia y no sé qué, dices, vale, pero es que si resulta que quito esas 3 ratas, me salen unos resultados que me la van a publicar en Neuropsicofarmacología, digo. Como esta. Y voy a pegar un pelotazo y me aseguro que en la siguiente voy a tener esta y que voy a tener además, porque no solamente tienen esto en cuenta, sino también otro dato que tienen en cuenta es las veces que te citan. O sea, si tú eres el primer artículo que habla de eso, tú eres el primero al que citan. ¿Entendemos? Generalmente los demás que trabajen en ese campo dirán, y estamos investigando esto porque, como vio fulanito, y te citan en este que tu artículo se ha citado por muchos, también eso te da puntos. ¿Entendemos? Entonces, publicar el primero también te da. No es lo mismo que seas el primero que publiques, que digas que esto lo hemos visto, a que sea otro que diga, nosotros vemos lo mismo que vieron esos. Eso ya publica mucho más abajo. ¿Entendemos, no? ¿Cuál es la realidad y cómo puede funcionar eso con sus pros y sus contras? Lo bueno es que la ciencia siempre está en revisión y los mismos científicos estamos permanentemente revisando nuestro trabajo y el trabajo de los demás y estamos dispuestos a cambiar el criterio porque si la realidad nos hace ver que la realidad es de otra manera, pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y como digo, el fin es colectivo y el fin es que al final todos comprendamos mejor y conozcamos mejor cuál es la realidad, ¿no? En este tipo de investigación básica. Dice lo siguiente, sea capaz de interpretar de manera superficial el contenido de trabajo de investigación objeto de estudio. Lo que os comento, que con la traducción en español seáis capaces de haceros una idea leyendo todo el artículo de qué es lo que va. Investigue acerca de los fundamentos básicos de las técnicas utilizadas. Es decir, si te toca utilizar algo en el que hablan de determinadas técnicas, pues cojas y busques a nivel de poner ki en Google y que te salga, ver un tutorial y ver en Wikipedia. ¿Vale? Esa es la idea, no se pide más de eso, ¿vale? Como dice, no es necesario entender los detalles técnicos de cada técnica, valga la redundancia, evidentemente. ¿De acuerdo? Daos cuenta que aquí utilizan técnicas que yo no conozco. O sea, quiero decir que yo no controlo exactamente cuáles son los fundamentos que hablan. Pues imagínate, empieza con la resonancia magnética, pues ¿qué quieres que te diga? Puedo tener una idea, pero no soy físico nuclear. No entiendo exactamente cuál es la idea, por ejemplo, ¿no? Igual que tú puedes ser un experto en arreglar televisiones y en ver y en ponerte los canales y lo que quieras y no sabes hacer una televisión. Esa es la idea. No te peques. Ahora veréis que los artículos en metodología tienen que detallar muy bien todos los métodos que están utilizando. Pero detallan hasta el modelo del aparato, la tasa que te ha vendido el reactivo que has utilizado, lo que sea. Porque una de las condiciones de la ciencia es que sea reproducible. Y entonces, si tú dices que has hecho esto así y te ha salido esto, puede haber otro grupo que coja exactamente lo que tú dices, lo haga y como no le salga lo mismo que tú dices, vas a tener problemas. ¿Entendemos? Por eso hay que detallarlo exactamente todo. Y a lo mejor, tú fíjate, pues es algo tonto, pero tú estás utilizando un reactivo y tú lo utilizas a 0 grados y a lo mejor ese reactivo otros lo utilizan a temperatura ambiente. Y cuando lo utilizan a temperatura ambiente, ahora vemos cosas que no vemos cuando lo utilizábamos antes. Pues si no lo pones, no ves. Y los otros se van a dar con un canto en los dientes para que lo intenten hacer a 0 grados sin darse cuenta que tú lo has hecho a temperatura ambiente. Entonces, lo detallas. Y veréis que las partes de metodología suelen ser más farragosas porque meten mucha idea de tal. Pasar eso un poquito por encima, enteraros un poco de qué es y buscar la información de las técnicas, como os digo, a través de lo que te puedan decir en Wikipedia y poco más. Esa es la idea. Dice, entienda de manera general la parte del trabajo que se le haya asignado, o sea, la sección, ver sección metodología, ahora lo veremos, y sea capaz de presentarlo en el aula apoyándose en material visual, PowerPoint o similar. Eso es lo que piden que hagáis este año, ¿de acuerdo? Entrelace los contenidos del artículo con lo que se sabe sobre el tema, haciendo una búsqueda bibliográfica en internet, un poquito de qué tal, nos exige el uso de bases especializadas. Pueda discutir en el contexto de su grupo de trabajo la metodología empleada, los resultados generados, su posible implicación práctica, siempre dentro del contexto de los conocimientos de un alumno de primer curso, otra vez sin meterse con vosotros, ¿de acuerdo? Esto se dice diciendo que nos asustéis. Siguiente que nos comentaban. Mirad, la metodología, o sea, ¿cómo vamos a organizarlo? Para realizar el análisis de trabajo se dividirán las secciones del artículo por cada 2-3 estudiantes. Por eso, como son 5 secciones las que vamos a hacer del artículo, necesitábamos un mínimo de 10 personas en cada grupo. Para que haya un mínimo de dos por cada sección. ¿De acuerdo? Deberán investigar sobre las técnicas utilizadas para entender los experimentos y sus resultados y debatirlos con sus compañeros. Durante la segunda y la tercera sesión, los estudiantes se expondrán mediante una presentación oral con ayuda de material visual, PowerPoint, Prezi, Canva, lo que sea, las secciones correspondientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que ya os había contado yo, que es en lo que consiste. Ahora vamos a ver cuáles son las 5 secciones. Bueno, os digo, todos los artículos se dividen, fijaos, todos los artículos tienen su título, luego viene un abstract, que es, en inglés pone abstract, es el resumen, ¿vale? Como la sinopsis de la película en la que te cuentan de qué va el tema, de qué va la investigación, qué es lo que han visto y cuáles son los principales resultados que tienen. Eso te viene en un resumencito en el abstract que te viene, ¿de acuerdo? Entonces, el primer grupo tendrá que trabajar el título, el abstract y la introducción. Que en la introducción, fundamentalmente, en los artículos, en la introducción, lo que se comenta es ¿por qué estás haciendo esta investigación y qué es lo que hasta ese momento se sabe del tema en ese campo, ¿no? Como hemos visto que hay aquí, pero los estudios que se han hecho basándose en las técnicas que utilizaban no tienen una buena resolución temporal, no tienen la mejor resolución anatómica. Nosotros vamos a utilizar una técnica que tiene una resolución de la leche con una tal y entonces vamos a ver otras cosas. Eso es por lo que, más o menos lo que te van contando, ¿no? Y estos que han visto, pero como otros han visto lo contrario, no está muy claro y entonces vamos a ver qué es lo que vemos nosotros, si apoyamos a uno o apoyamos. Eso es de lo que va aquí. Por supuesto, todo lo que se hace y lo que se pone, todas las afirmaciones que se hacen en un artículo científico, se referencian. O sea, si tú pones hasta el momento, se piensa que el núcleo estriado en su parte dorsal es una parte fundamental de los circuitos que regulan la ansiedad. Si tú pones eso, a continuación tienes que poner la cita de quién ha publicado eso y dónde está. Tienes que poner fulano de tal, en la revista no sé cuál, en el año tal, en junio del 2025, ¡pah! Y ahí pones. Con lo cual, la parte final del artículo son varias páginas de referencias que por supuesto no tenéis que buscar a eso. Sirve para que cuando yo, otro investigador, vaya a mirar, vaya no sé qué, y vea una referencia y quiera ver, uy, esto es lo que dice, voy a meterme en el artículo exactamente tal, entonces busco la referencia tal, y ya voy al artículo, lo cojo y me lo empago. ¿De acuerdo? Para entender más de lo que va. Pero eso es de lo que va. Entonces dice, este grupo tratará de explicar qué tipo de investigación se plantea con el fin de identificar la hipótesis de trabajo y los objetivos principales. Los estudiantes asignados a este bloque harán una presentación de los datos existentes hasta el momento en relación con la hipótesis planteada, haciendo una búsqueda general en Internet. No se pide, obviamente, una búsqueda de literatura especializada, ¿vale? Se deberán identificar las preguntas que se intentan contestar en el trabajo. Aquí debería haber otra, o finalizar el paréntesis o lo que sea, pero bueno. Más concretamente y a modo de propuesta, se sugieren las siguientes preguntas a debatir. Por eso os digo, como nos plantean estos puntos para facilitar qué es lo que vas a, de qué vas a hablar en tu exposición y de qué vamos a debatir, pues este documento queda en la presentación, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver tranquilamente, si te toca hacer esta sección, pues veas cuáles son estos puntos más tranquilamente. ¿A qué disciplina de psicobiología pertenece? ¿Qué área, circuito cerebral se estudia y por qué? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? ¿Qué objetivos principales se plantean los autores? Según los autores, ¿por qué es interesante realizar estos experimentos? ¿Vale? Entonces, la sección 2, que dicen, materiales y métodos y resultados, vamos a poner. O sea, todos. Como os digo, los artículos tienen, después de esa introducción, generalmente te hablan de materiales y métodos en los que te cuentan, como te digo, te pueden llegar a detallar todo. A veces simplemente te cuentan lo más importante y te ponen un anexo para, si estás realmente más interesado, pues que escarbes en los detalles exactos de cuál es el modelo de PCR que has utilizado y tal y cual, ¿de acuerdo? Porque si no es bastante farragoso. Pero generalmente, como digo, se tienen que detallar todos los materiales y los métodos. ¿Qué animales utilizan? ¿De qué cepa? ¿Quién es el laboratorio que te los ha presentado? ¿Con qué edad los has metido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo, si has sacrificado unos animales, cómo los has sacrificado? ¿Si las anestesiado antes o no? ¿Qué tipo de sacrificio? Es decir, todo. Se cuenta todo, ¿de acuerdo? En materiales y métodos. Y los resultados es lo que hemos visto en el artículo, ¿de acuerdo? Los resultados que estamos viendo hoy. Bueno, pues entonces, fijaos, con esto, con respecto a esto, vamos a dividir, y aquí vamos a sacar tres grupos y, por lo tanto, tres secciones del artículo, que cada uno va a trabajar materiales, métodos y resultados en específico de eso, de ese subtema, ¿de acuerdo? Porque este es un artículo en el que se trabajan muchas cosas, se utilizan muchas técnicas y se miran muchas cosas. Entonces, de aquí vamos a hacer en cada grupo que tres subgrupos de los cinco que tenemos que crear se ocupen de materiales, métodos y resultados. Entonces dice, se trata de explicar grosso modo qué tipo de experimentos se realizan, cuál es el objetivo de cada uno, sus resultados principales. En cada caso se identificarán los grupos experimentales, una descripción somera de lo que hacen, de acuerdo a los parámetros que se valoran. Se resumirán los resultados de cada uno de los experimentos, desarrollando una explicación de las gráficas obtenidas fundamentalmente aquí. Lo que nos vamos a explicar para contarlo a los demás serán en algunas de las gráficas del artículo para apoyar lo que digamos. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? Los alumnos a esta parte se dividirán. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer tres subgrupos, ¿vale? Uno que va a ser el de quimiogenética, otro que va a ser el de los experimentos conductuales y otro que va a ser el de los experimentos de neuroimagen, ¿de acuerdo? Porque estos tres bloques no están tan diferenciados en el artículo, pero sí son distintas cosas que se trabajan y se ven, y hay objetivos que son compatibles. O sea, es un trabajo en el que con cada técnica se ven unas cosas y al final la idea general necesita de lo que le ha dicho cada una de las técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, que tengamos una idea. Como dice, grupo responsable de explicar la quimiogenética y el experimento de validación de la transducción retrógrada del quimioreceptor. Dicho esto, queda guay. Y comprendo que la mayoría diga, bueno, pues esto es mucho más fácil de lo que podréis entender. Y os cuento yo, porque ya que vamos aquí, os cuento para que tengáis una cierta idea de qué va a dar. En este artículo lo que se utiliza es una técnica por genética, de manera que hay unas ratas, de acuerdo, que tienen una alteración genética. Pero tú además vas a meter una... A ver, entendámonos, vas a tener unas ratas a las que tú vas a variar la expresión de su genoma, de alguna manera. Lo vas a variar introduciendo introduciendo el gen de una proteína que no expresan ellas, de acuerdo, que es una proteína que te va a servir a ti para que fabrique, cuando la neurona coja esa información genética, la ponga en su genoma y exprese esa proteína, la neurona tendrá un interruptor neuronal que tú vas a poder manipular a través de una sustancia química. Entonces, hay un fármaco que tú, cuando se lo das, va a activar esa proteína que solamente van a expresar las neuronas que hayan cogido el cambio genético que tú has metido. ¿Que cómo se introduce este cambio? Se introduce mediante un virus, ¿de acuerdo? Un virus, sabéis que el virus es una cubierta proteica y un material genético. ¿Qué el virus cómo funciona? Mete el material genético en las células y las células lo incorporan a su ADN. Y cuando empiezan a expresar sus genes, también expresan los genes del virus. Así es como funciona un virus. Entonces, estos son unos virus que se utilizan como vectores para modificación genética. Tú coges el virus, le quitas su información genética y le metes la que tú quieres que vaya a meterse en tus células. Entonces, fíjate, lo que dicen es que es de traducción retrógrada. ¿Por qué? Porque tú vas a pinchar. Fijaos, en realidad estamos hablando de que aquí están estudiando un circuito que es importante, que estudiaréis en tercero, en psicofarmacología. Fíjate cómo el circuito de las preocupaciones. Cuando ese circuito está alterado, es un circuito que da pie, o que es la base neurológica de los procesos de rumiación. ¿Vale? De esto de que le das vueltas y no sales, de las obsesiones, de esa ansiedad, de esa preocupación que no se lleva constantemente de la cabeza, ese dar vueltas a las cosas, pues es un circuito que en sí es de por sí. El nombre del circuito ya te da una idea del bucle, porque es el circuito córtico-estriado, talámico-cortical, ¿vale? Eso lo vais a tener según veáis el artículo al principio del Astra, ya lo tenéis. Córtico, de corte prefrontal, estriado, que es el núcleo estriado, es el núcleo más grande que hay a nivel subcortical en el encéfalo anterior, ¿vale? En el cerebro, debajo de la corteza, hay el núcleo estriado, es el más grande de los que hay. Pues en la parte dorsal del núcleo estriado siempre os he dicho que es como el centro asociado de Madrid, ¿vale? Que en realidad el núcleo estriado tiene muchos subnúcleos, igual que el centro asociado de Madrid tiene Jacinto Verdaguer, Coslada, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes. Entendemos que es el núcleo estriado, te hablan de estriado muchas veces, pero el estriado dorsal también te hablan de caudado y putamen. Caudado y putamen son núcleos del estriado dorsal, y el estriado ventral es el accumbens. Hemos oído hablar de todos esos núcleos. A veces te hablan del estriado. Cuando te hablan del estriado en general, se suelen referir al estriado dorsal y no al ventral, porque el ventral tiene más implicación límbica, más implicación emocional, y lo suelen mencionar aparte. ¿De acuerdo? Entonces, pero este estriado, pues fíjate, este conecta, por lo tanto, la corteza frontal con el núcleo estriado, la parte dorsal, el caudado y el putamen, de ahí con el tálamo, y del tálamo vuelve a arriba. Cuando esto está dando vueltas y activado, hiperactivado permanentemente, es la base neurológica, como os digo, de esas conductas obsesivas y compulsivas. El estriado es importante en los procesos de formación de hábitos y en los procesos de mecanización, ¿vale? De automatización de tal. Cuando tú las cosas las vas automatizando, el estriado forma parte. Con lo cual, esa recursividad es propia del estriado. Pero cuando eso funciona en exceso, es la base, como os digo, que parece que está ahí. Y entonces, fijaos, de este circuito, que es así, se sabe que hay unas neuronas dopaminérgicas, que solamente hay dos áreas donde están los núcleos de las neuronas que fabrican dopamina como neurotransmisor, que los dos están en el mesencéfalo, que son el área tegmental ventral y la sustancia negra. Bueno, pues hay unas conexiones que conectan la sustancia negra con este estriado dorsal, con el caudado del putamen, que es la vía negro estriada, fijaos, ¿vale? De la sustancia negra al núcleo estriado. Y es dopaminérgica, ¿vale? Y parece, y esto es lo que demuestran aquí, que cuando se activa el núcleo, la sustancia negra, y libera dopamina en el estriado, eso hace que baje la actividad del corte prefrontal, esa hiperactividad frontal, y apacigua ese bucle que estaba exacerbado, ¿de acuerdo? Y reduce, por lo tanto, los síntomas ansiosos y las compulsiones. Eso es de lo que va. Entonces, ¿cómo lo hacen esto? Lo que hacen es que meten, pinchan, fíjate, en el núcleo estriado el virus, que ese virus es capaz de meterse por los botones terminales. Los botones terminales es el final del axón de las neuronas, ¿no? Por donde emiten. Entonces, los botones terminales de las neuronas que están en la sustancia negra están en el estriado. Cuando pinchas ahí, se meten por esos botones y viajan retrógradamente por el axón hasta el núcleo, en donde se expresan y ya fabrica las proteínas. Esa es la idea. La idea es que vas a meter ese interruptor neuronal para que luego tú, con un fármaco, te asegures que la sustancia negra libera dopamina allí y compares ¿Qué ocurre cuando liberan esa dopamina y cuando no liberan esa dopamina? Estás buscando un interruptor neuronal que se activa con un fármaco. ¿Entendemos? ¿Cuál es la idea? Esa es la idea. Y debo ver qué es lo que ocurre. Con lo cual, eso es cuando decimos transducción retrógrada, es que entra por donde salen los neurotransmisores, entra por el terminal nervioso y sube retrógradamente hasta el núcleo, que es donde se expresa el genoma de la neurona. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por eso es la transducción retrógrada. Entonces, eso es lo primero. Y una vez que hacen eso y que se aseguran que mi manipulación es esa y está bien hecha, y veremos con más detalle cómo se hace, cómo no sé qué, en la primera sesión de debate, cuando veamos este tema, ¿de acuerdo? Pues lo siguiente que ven es qué tiene, qué implicación tiene esta actividad, esa liberación de dopamina en el estriado. Y entonces hago modelos conductuales que sé que con ellos estudio, son modelos animales para estudiar obsesiones, compulsiones y ansiedad, ¿no? Que es lo que te están diciendo. Los experimentos conductuales basados en prueba de campo abierto y en la prueba de respuesta de sobresalto e inhibición prepulso. Estos, fijaos, son paradigmas de pruebas que se utilizan en psicología mucho, en modelos animales, y que para estudiar procesos de ansiedad. Por ejemplo, los ansiolíticos se prueban con, pues esto, pues si reducen la ansiedad en las ratas, se prueban con modelos animales como estos. El de campo abierto es meter a una rata en un cuadrado, de acuerdo, de como de un metro más o menos de lado de cada uno, que tiene una cámara arriba que está grabando, y tú aquí es un cuadrado con paredes y que ya está, y abierto, sin nada debajo, de manera que tú metes ahí la rata y la dejas que se mueva, y desde arriba va grabando todo el movimiento que hace la rata durante el tiempo que tengas tú de sesión. Entonces, fijaos, esto se basa en que la rata, como de manera natural es un animal que es presa, no es depredador, sino que es presa, la rata, si sale al centro del campo abierto, significa que no está nerviosa. Porque si tiene miedo, si tiene ansiedad, si piensa, se va a estar muy pegada a las paredes, porque es donde está protegida de un depredador. No se expone a que la pueda haber cualquier depredador, ¿entendéis? Con lo cual, una de las medidas de la ansiedad es cuánto tiempo pasa esa rata en las zonas centrales del campo abierto. Y cuánto tiempo pasa pegada a las paredes. Cuanto más ansiosa en la rata, más pegada a las paredes. Cuanto menos ansiosa en la rata, más tranquilamente se va al centro. ¿Entendemos? Esa es la idea del campo abierto. El de inhibición prepulso, fijaos, se basa en estudiar el reflejo de sobresalto. O sea, tú metes, esto es una caja que está perfectamente aislada del sonido, en la que metes, que tiene una plataformita, que cuando la rata la colocas aquí encima, si la rata pega un salto, debajo de la plataforma, esta plataforma cede un poquito y hay un sensor que mide el salto que ha pegado la rata, ¿de acuerdo? El susto que se ha llevado. Entonces tú metes ahí la rata en ala y desde cuando le pegas un susto, ¡bum! Y entonces la rata, como te ocurriría a ti, pegas un bote, ¿de acuerdo? Entonces eso es el sobresalto, el reflejo de sobresalto que tienen las ratas igual que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hay un fenómeno que se llama inhibición prepulso. Se supone que el susto es un pulso de sonido. ¿De acuerdo? Pero si a ese pulso de sonido le precede un prepulso de menor intensidad, es decir, si antes de pegarte un susto te avisan de que te van a asustar, pues el sobresalto es menor, ¿no? Que es lo que se dice inhibición prepulso. Si a ti te hacen, te dan un ¡y! Y luego te hacen un ¡pum! Pegas un bote menor. Y eso es un proceso que se sabe que está alterado, ese proceso que es fisiológico, el que el prepulso inhiba el sobresalto o disminuya la intensidad del sobresalto, se sabe que está alterado, por ejemplo, en algunos trastornos, como puede ser la esquizofrenia, o también en el tema del trastorno obsesivo-compulsivo. Parece que también tienen una mala inhibición prepulso. ¿De acuerdo? Entonces es una medida también de ver qué nivel de ansiedad o de compulsiones pueden estar aquí, ¿no? Mirad, esa es la idea de lo que tenéis que, los que estudiéis dentro de materiales, métodos y resultados, los experimentos conductuales fundamentalmente son estos dos experimentos. Y luego ya, posteriormente, ¿qué es lo que hacen? Una vez que ven que su fármaco tiene esos efectos, luego lo que miran es de qué manera, si realmente, molecularmente y anatómicamente esos efectos, eso ha cambiado de alguna manera, ¿no? Y entonces miran, fíjate, utilizan técnicas de neuroimagen. La primera lo que utilizan es el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que es una técnica que se utiliza muchísimo hoy día en medicina, ¿no? Que la emisión de positrones, fíjate, se te mete una glucosa, que es esta, la 2,18-fluoro-2-desoxiglucosa, ¿vale? PET-FDG, pues como lo llaman, es una glucosa que tiene, que emite una pequeña, como un radioligando, que emite una pequeña radioactividad que es completamente inocua, pero el sensor de neuroimagen es capaz de captar esa radioactividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta es una glucosa. Cuando tu neurona come glucosa, si tú le has metido esto, come esto. De manera que las neuronas más activas son las que más incorporan la FDG y las que más señalan. Entonces tú miras cuál es eso antes de que dispare la dopamina en accumbens, en accumbens la dopamina, la sustancia negra en el estriado, mediante tu modificación quimiogenética, haces que y lo comparas con los que no han disparado la dopamina, ¿vale? Comparas cómo está el cerebro, qué neuronas están más activas cuando ocurre, cuando las neuronas liberan dopamina y cuando las liberas, las neuronas de dopamina no actúan sobre el núcleo estriado. Y entonces ves qué efectos tienen, ¿de acuerdo? Tengamos esa idea. Y luego otra técnica es la espectroscopía de resonancia magnética, que es que a través de la resonancia magnética y de las imágenes que se tienen de resonancia magnética, puedes sacar un espectro, o sea, hay unas técnicas que son las de espectroscopía, que con esa imagen pueden sacar un espectro de qué composición molecular tiene en ese momento esa zona que estás estudiando. De manera que te va a dar un espectro, un perfil de un montón de picos, y cada pico de esos corresponde a un tipo de sustancia. ¿De acuerdo? Entonces el glutamato pues estará en el tercer pico, imagínate. En el quinto pico a lo mejor es el hierro, en el otro es el calcio, en el otro es el NDA, una molécula que tal. Y te da un espectro de picos. Entonces lo que comparas son distintos espectros de picos de distintas zonas para saber que ese exceso de actividad que has visto en el PET, que lo que ves es qué cantidad de actividad tiene en unas zonas, cómo varían molecularmente y si eso se refleja en un aumento del glutamato, una disminución del glutamato o qué hay. ¿De acuerdo? Esa es la idea general de qué va en cuestión este artículo en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el tutor deberá consignar una serie de preguntas para debatir en la segunda y quizá en la tercera, porque para ver las tres secciones, la de quimiogenética, la de conducta y la de neuroimagen, vamos a necesitar toda la segunda sesión y un poquito de la tercera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en la presentación? Vas a responder a qué tipo de intervención se utiliza, cuál es el objetivo de ese experimento, cuáles son las variables dependientes e independientes, en caso de que haya independientes, qué niveles tiene cada una, cuáles son los grupos experimentales, cuáles son los grupos control, que veas si te has enterado de qué es lo que están haciendo. ¿Qué técnicas psicobiológicas se utilizan? Dado que es probable que no se conozcan, deberá buscar información sobre las mismas, como te digo, información de... O sea, por ejemplo, esto lo que te dicen es que tú pones quimiogenética y pones quimiogenética en Google. Y ves, si hay una entrada en Wikipedia, miras, te enteras de qué es lo que es la quimiogenética, o si hay alguien que... Y eso es lo que pones, que a ese nivel, ¿de acuerdo? No más. ¿Qué quieres ver qué es la inhibición prepulso? Pones inhibición prepulso, porque te ha tocado lo de conducta. Y entonces te vendrá qué es la inhibición prepulso, que y te enteras un poco y nos lo cuentas. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Fijaos, y entonces nos queda ya solamente una última sección. Perdón, es esta de aquí. Nos queda última, otra cosa que decía, ¿qué parámetros se valoran en cada caso? ¿Qué resultados se obtienen? ¿Son o no estadísticamente significativos? ¿Qué significado tiene que hayamos visto esto? Pues eso es. Más o menos que me cuentes un poquito más de qué es lo que hacen con esas técnicas. Y en la discusión, fijaos que la parte de más chicha del artículo luego ya es en sí la discusión. En la discusión lo que hacen los autores es discutir los resultados que hemos visto. Es decir, te dicen, hemos visto esto. Y esto es nuevo porque antes se creía esto. Y entonces referencias a lo que se creía antes, quién lo había dicho. Y nosotros vemos esto, por esto y por esto. Porque esto no habían hecho ni esto, ni esto, ni esto. Es decir, justificas por qué tú ves cosas distintas a lo que se ha visto anteriormente, ¿no? Y qué es, y si estás, o si apoyas una de las posibles teorías que se estaban planteando por un lado con lo que se había visto anteriormente, o si apoyas la contraria, y por qué. Es decir, estás discutiendo qué es lo que has visto, qué es lo que significa esto que has visto, y por qué has visto tú estas cosas y no has visto otras, y las conclusiones que te llevan hacia. Incluso puedes decir, que generalmente lo dicen, que por dónde debería seguir tirándose del hilo para seguir conociendo más en el campo, porque tu mismo estudio también tiene limitaciones y generalmente tú pones, pero hay que tener en cuenta que nosotros hemos visto esto en estas condiciones. A lo mejor habría que empezar a ampliar las condiciones, ver a ver si tal, si esto se generaliza, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, fijaos, lo que te dice es, el grupo de trabajo deberá ver si, decir, si se han cumplido las hipótesis, es decir, con la introducción de IAN, tal, 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 venga, se cumple lo que pensaban o no, si se han identificado dificultades, lo que os digo, si ellos mismos dicen esto no lo hemos podido ver porque al final esto no sé qué, no sé cuántos, o problemas dentro de las posibilidades teóricas del alumnado. Se proponen a modo de guía las siguientes preguntas. ¿Qué resultados principales obtienen? ¿Son compatibles con las hipótesis planteadas? ¿Cómo se discuten los autores los resultados confirmatorios? Es decir, lo que esperábamos que ocurriese ha ocurrido, ¿y cómo lo discuten? Si dicen, sí, sí, bueno, pues es que está claro que es así, no sé qué. ¿Vale? Pero también dice, ¿cómo discuten los resultados que no cuadran? Es decir, porque aparecerán cosas que no eran las que ellos creían que iba a ocurrir. También te lo cuentan, ¿de acuerdo? ¿Crees que este estudio tiene aplicaciones prácticas de algún tipo? ¿Se te ocurre algún experimento para continuar o mejorar el siguiente trabajo? Bueno, pues esto es la cuestión ya. Y como último detalle, se hará énfasis en la necesidad de mantener un diario de prácticas, recordando, en el que vais a poner hoy, que os he contado de lo que va el artículo, cómo hacer la APP3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo veis, un diario de prácticas que es fundamental. ¿Cómo? Da igual, 2, 3 alumnos correspondientes. Aquí se les ha olvidado, porque tampoco, fíjate que tampoco han puesto aquí, en los anteriores ponían sección 1, sección 2, y en la siguiente ya no ponen sección, ponen discusión 3, directamente, o 3 discusión, ¿vale? Pero le han quedado puesto sección 3, también 2, 3 alumnos. Es decir, la idea es que cada presentación que vais a hacer para las 2 sesiones de debate que vamos a tener, no la haga solamente una persona, sino que la haga entre dos hablen, porque como es un artículo, la primera vez que os enfrentáis a un artículo científico, pues a lo mejor lo que tú entiendes no lo tienes tan claro y lo comentas con la otra persona a ver si entre los dos más o menos os hacéis una idea de qué va el tema. Yo creo que con la introducción que os he hecho de cómo van los artículos, ahí está. Dime. Cada grupo es lo que te digo. Lo suyo sería que las presentaciones fuesen presentaciones cortitas, de 5 o 10 minutos como mucho. No, no, a ver, cada grupo entero no va a hacer nada. Aquí cada subgrupo será el que sale el presente. ¿De acuerdo? Y entonces cada presentación que no dure más de 5 o 10 minutos. Date cuenta tú que si duran 10 minutos entre que sales, la pones, la vemos, no, no sé qué, no sé cuánto, y es que no nos da tiempo a ver más de 2. ¿Eh? Claro. Nada, nada, que tenga un par de slides, como dices, un par de diapositivas, o 4, es decir, la diapositiva puede ser 1, 2, 3, 4, quiero decir que depende de lo que te enrolles tú con lo que pongas. Pero vamos, que tiene que ser que, más que nada, que te hagas una idea de que con lo que yo te he contado ahora, hoy, y leyendo el artículo, ya verás que ya más o menos vas a tener una cierta idea. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer la 4 sin hacer la 3? Perfectamente, Martínez, se puede hacer. Siento haberos asustado, pero esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, chicas, chicos, los grupos. Tengo aquí el grupo 7, tengo el grupo 5, tengo el grupo 1, que es el que estaba online, que me lo tendrán que decir. Voy a parar la grabación ya, que esto lo vamos a ver. Venga, dime. Vale, estos son los que estáis.